En Hágase la Luz seguimos construyendo una ciudad paso a paso, semana a semana, con cuatro personas que se dedican a la arquitectura. Una de ellas, Leire Milicua, hoy nos quiere enseñar una nueva palabra, sitopía, y quiere aportar a la construcción de esta ciudad esta palabra para hablar del urbanismo alimentario. Leire Milicua, egunon.
Egunon.
¿De dónde viene esta palabra sitopía, que yo es la primera vez que la escucho?
Sí. Bueno, es normal, ¿eh? Porque se acuñó en el 2008, así que es de reciente creación. Y es la unión de dos palabras de origen griego, sitos, que significa comida, y topos, que significa lugar. Y digamos, bueno, su artífice es la profesora, escritora y arquitecta londinense Caroline Steele, y ella lo utilizó para expresar la influencia de la comida en la configuración de nuestras ciudades y de nuestro modo de vivir en ellas. Así que, bueno, o sea, para ella también fue como una creación, digamos, porque allá en el 2008 se publicó su libro, que se llamaba Hungry City, y acaban de sacarlo la editorial Capital Swing como Ciudades Hambrientas. Y escribiendo el último capítulo es donde dio, digamos, con esta palabra y con ese cruce de conceptos. Y ahora en el 2020 acaba de sacar, en inglés todavía, no hay traducción, un libro que se llama Sitopía. Así que...
O sea que esta palabra es nueva, se puede decir.
Sí, pero yo creo que ha venido para quedarse.
Bueno, a ver si es verdad, porque es bonita esta sitopía, ¿eh? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sitopía, entonces?
Bueno, pues según la tesis de Steele, las ciudades están talladas a través de la comida. Y ella sostiene que es importante que entendamos que vivimos en un mundo definido por la comida, o sea, lo que ella llama sitopía, en el que nuestros cuerpos, hábitos, casas, ciudades, sociedades, economías, o sea, al final todo está definido por cómo comemos. Lo que sí que dice es que el problema es que hemos creado una mala sitopía en este caso, porque no valoramos aquello que la compone, que es la base, pues el alimento, la comida. Y a mí me parece curioso porque lo relaciona directamente con su abaratamiento, con el abaratamiento del alimento. Aunque por otra parte dice también que la buena noticia es que si volvemos a valorar la comida de nuevo, se pueden revertir esos males causados por el sistema alimentario actual y construir vidas mucho mejores, resilientes, equitativas, que sitúan la vida de todas las especies en el centro, que es lo que buscamos en nuestra ciudad.
Es decir, que la responsabilidad de nuestras malas ciudades, entre comillas, es la mala comida, entre comillas, también. O sea, que ¿esto qué quiere decir? ¿Que en nuestra ciudad no va a haber comida barata?
Es que, claro, la cuestión es que, Steele afirma, y yo suscribo esa afirmación, que es importante también que entendamos que esa comida barata a la que estamos acostumbrados no existe. Desde hace más de un siglo vivimos en un proceso que ha ocultado la procedencia de la comida, del alimento. Y entonces la ha convertido en un bien barato que aparece como por arte de magia en los supermercados y bueno, todo lo que ello conlleva, que además destruyen los tejidos sociales de los barrios, ¿no? Al fulminar los mercados y el pequeño comercio. Y todo esto, claro, nosotros lo queremos tener en cuenta en nuestra ciudad. ¿Cuál es la cuestión? Que esa ficción, en cierta manera, ha sido posible porque hemos externalizado sus costes reales de producción, que van desde la deforestación, polución, la pérdida de la biodiversidad, hasta las enfermedades relacionadas con la dieta, la erosión del suelo e incluso el cambio climático. Y claro, ¿qué ocurre? Que los únicos alimentos en los que el auténtico coste está internalizado son aquellos cultivados de manera ecológica, cercana, a pequeña escala, y ese es el coste de alimentos que no implica esclavitud o echar a perder la tierra, destruir el planeta y destruirnos de paso a nosotros también.
Claro, lo que pasa es que esos productos artesanales y de cercanía son normalmente más caros que los otros. Entonces, ¿y si todo el mundo no puede acceder a la comida artesanal y de cercanía, ¿qué pasa?
Pues entonces no estaríamos en una ciudad sitopiana. Una buena sitopía existirá únicamente si todo el mundo come bien. Seguramente requerirá una adecuación de la economía y de nuestras economías, porque en nuestra ciudad deseada no queremos replicar las desigualdades actuales. Pero sí que es interesante darle una vuelta también a lo que es eso, a lo que llamamos comida barata o qué consideramos barato. En su libro Steele menciona que históricamente en el Reino Unido las personas llegaban a gastar hasta el 50% de sus ingresos en comida. Claro, eso era algo incuestionable porque la alimentación es vital, o sea, se mire por donde se mire. Y sin embargo, hoy en día en el Reino Unido gastan menos del 10% de sus ingresos. Entonces, a ver, evidentemente esas situaciones históricas en las que la mitad del presupuesto familiar se dedicaba a la alimentación ocurrían en contextos completamente diferentes a los de ahora. Y tampoco estoy apelando a esa situación. Pero sí que me parece interesante poner la vista, ¿no?, en esa cifra inferior al 10% sobre qué lugar ocupa la alimentación en nuestras prioridades o qué consideramos gasto básico.
Te refieres que tendría que haber una zona intermedia, ¿no? Un gasto intermedio entre el menos de 10% y el 50% de nuestro sueldo.
Sí, y sobre todo también reivindicar esa dimensión política del abastecimiento de alimentos. O sea, porque también es un poco como injusto o irreal, ¿no?, plantearlo como si este problema se solucionara elevando, digamos, ¿no?, el gasto familiar en alimentos. O sea, todo esto en verdad tiene otra dimensión, que es para mí política.
¿En qué sentido?
Bueno, pues, o sea, como hemos iniciado, digamos, esta ciudad, o sea, las ciudades se establecían en lugares donde podían alimentarse a sí mismas, ¿no? Y en la antigüedad, lo primero que se hacía antes de fundar una ciudad era asegurarse de que allí había una buena fuente de agua, tierra fértil, etcétera. Entonces, cuando la comida empieza a volverse invisible y a viajar a través de sus propias rutas logísticas, comienzan los problemas, digamos. A partir de entonces son las empresas las que toman el control del sistema alimentario en lugar de los políticos de la ciudad, que era como se solía hacer, porque es una cuestión de ese rango. Entonces, eso mismo también supone un gran cambio en comparación con el pasado. Pasa de ser un tema político a un tema comercial o económico. Y es interesante para mí también lo que nos recuerda Steele en su trabajo, que parece que se nos ha olvidado algo que las personas que nos precedieron sabían muy bien, que el control de los alimentos es igual a poder.
Uf, entonces, ¿cómo vamos a construir una ciudad donde van a vivir seguramente miles y miles de personas y hay que alimentarlas de manera que sea una ciudad sitópica, se podría decir? ¿O?
Sí, bueno, Steele menciona, o sea, un poco como es necesario para pasar por ese escenario, digamos, un tanto dramático, o sea, porque yo en verdad creo que la realidad, bueno, ahora mismo es como para tomarla en cuenta, pero sí que también tenemos esa capacidad de cambio y esa capacidad de generar, ¿no?, otras realidades, que es el ejercicio que estamos realizando. Y a mí me gusta mucho que Steele menciona que las personas hemos evolucionado a través de la comida. Ella dice eso, pues que la sociedad y el lenguaje fueron creados para compartir alimentos. Así que parece lógico que sea una buena opción que el alimento mismo sea el elemento estructurante y aglutinador para hacer frente, pues, a estas amenazas que estamos comentando.
Es decir, que en el futuro esta ciudad que estamos construyendo, al margen de todo lo que hemos mencionado sobre ella, también debería ser una ciudad sitópica, en el mejor sentido de la palabra, claro.
Eso es.
Leire Miliqua, arquitecta, nos alegramos muchísimo de hablar contigo y que nos enseñes cosas como esta, que no solo la palabra, sino su significado y lo que relaciona el urbanismo con la alimentación, que, como decías, es un asunto político. Es que ricasco, taurrengo el arte.
Bye, seguri. Agur.